Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es que decís, Maxi?
Yo te pregunto, decía, bueno, estoy en negro, te saluda con Maxi, Carlos. Te pregunto la primera, Thiago, ¿es Marcela la dueña? Como señalan todos, Marcela Areo es la dueña de Maros.
Sí, así es, la mamá tenía nombre de ella el negocio, pero la que manejaba el negocio era era Marcela.
Bien.
La mamá.
Ayer quedaron en libertad quién era su pareja y quién era su secretaria, si mal no recuerdo.
Así es, así es. Maxi, más o menos es lo que te quería explicar. Lo que estamos hablando ahora no es que fueron absueltos ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de una cautelar que es la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva tiene dos bases fundamentales, que una es para que no se escape, ¿no es cierto?, para asegurar el resultado de la sentencia, y otra es para que no entorpezcan las pruebas.
Claro.
Porque, o sea, constitucionalmente nadie puede quedar preso sin una condena, basada en la ley anterior, bueno, artículo 18 de la Constitución. ¿Qué pasa? La Cámara de Apelaciones le había fijado una fecha para hacer la acusación, juntar todas las pruebas y presentarlas. La Fiscalía, lo que tengo entendido es que llegó fuera de término. Yo ayer estuve en tribunal esa tarde, justo lo vi que llegaban, 2 de la tarde, se venció la fecha de oficina, el horario de oficina. Por lo tanto, se le venció el plazo para hacer la acusación, que lo dispuso la Cámara. Por tanto, se cayó la cautelar. ¿Qué quiere decir? Que no es que estas personas van a quedar desvinculadas del proceso.
No, totalmente. Sí, totalmente. Que la investigación continúa adelante.
Claro, pero la cautelar, o sea, la medida cautelar, que solamente estaba basada en el entorpecimiento probatorio. Peligro de fuga no había, menos para mi clienta, que ellas estuvieron hasta el último día en la empresa tratando de, bueno, de dar la cara con la gente. De todas maneras, cuestionado lo que sea, el mismo juez estimó que no había peligro de fuga. Ellos se presentaron, nunca se ausentaron, siempre se hicieron cargo por lo menos de dar la cara. Entorpecimiento probatorio, dijeron que podía haber algún entorpecimiento probatorio. ¿Qué pasa? Estando ya la acusación, el entorpecimiento probatorio medio que carece de sentido.
Porque en realidad la producción de pruebas ya se hizo.
Ya está todo listo. O sea, el fiscal considera que tiene todo listo para ir a juicio y no hay ninguna otra prueba que ofrecer. El entorpecimiento probatorio puede haber sido en claves, de computadora, no sé, cosas por el estilo, que hoy en día se podría tranquilamente hacer igual a través de otra persona, un tercero, darle las claves para que, teóricamente, dicen que hay cuentas, en el exterior. Todo eso no es así, no es así.
Ahora, doctor, más allá de esto, ¿usted va a solicitar o ya solicitó entonces la libertad de su defendida en sintonía con lo
que...? A mí me buscó el doctor Humberto Baridón, que es un colega, que me pidió también que participe en la defensa. Yo formalmente no estoy presentado, sin embargo, informalmente estoy trabajando.
Entiendo,
junto con él,
sí,
en eso. Y sí, Humberto ha presentado el pedido de revisión de la prisión preventiva, justamente en base a esto, a que no hay nuevos elementos que puedan cambiarse, o sea, no puede haber entorpecimiento probatorio. Peligro de fuga nunca lo hubo, desde el principio nunca lo hubo.
Ahora, recién te escuchaba, Martín, decía, no hay cuentas en el exterior, no hay, digamos, esto que la gente cree, pero la estafa igual es millonaria. Digo, ¿qué te dice Marcela? ¿Fue una mala administración?
Y eso lo dice, la estafa millonaria lo dice la Fiscalía. Ellos tenían un margen muy, muy...
No, pero pará, Martín, pará. La estafa millonaria, si yo hago un número de gente que pagó el viaje, no le voy a preguntar a la Fiscalía. A la radio llaman cientos, y vos te enterás que 10 viajes acá, 20 allá. Yo no necesito que la Fiscalía me diga que la estafa millonaria. Yo más allá de lo que diga la gente, te remarco lo que digo yo también. La estafa es millonaria. ¿El dinero dónde está?
El dinero, mira, yo no quiero adelantarlo porque vamos a adelantar la estrategia del juicio, que no va a ser dentro de mucho, me imagino. Y hay partes que yo no la quiero decir porque voy a alertar no solamente a la Fiscalía, sino que no quiero adelantar la estrategia por una cuestión básicamente de ejercer el derecho de defensa. Pero no, la plata no la tienen ellos. De todas maneras, lo que estamos hablando ahora es de una cautelar, de una prisión preventiva. O sea, no tenemos sentencia todavía, estamos teniendo gente presa solamente porque pueden interferir en la producción de pruebas que ya está realizada. O sea que eso es lo que yo voy a pedir básicamente ahora.
Bueno, yo la verdad, yo estoy escuchando en mi casa, digo, me estafaron un viaje, como la familia de Rosario, la abuela y 9 nietos, como los de, bueno, acá de Santa Fe, Maestra Jardina, que no han llamado, Vicky nos escribió de la mañana, estafada. La plata no la tienen ellos, la plata no está afuera. Digo, evidentemente dentro de lo que van a plantear ustedes hay alguien más en la rueda que se habría quedado con el dinero. En algún lado la plata tiene que estar.
Sí, sí, es así, Máximo, lo decís vos, pero no quiero adelantar demasiado la estrategia de nuestra defensa, que no, mira, la estrategia suena como algo feo, o sea, no quiero adelantar para que quede en evidencia quién tiene en realidad la plata.
Bien, te lo vuelvo a aclarar de nuevo, que te está hablando Acelero Velázquez.
No, mezclado, lo hablamos los dos.
Y ahora soy yo. Te quería preguntar otra cosa, digo, en este contexto es lógico que se discutan dos cuestiones que están en boga a partir de un montón de episodios mediáticos que han aparecido en los medios de comunicación. Tienen que ver con los delitos y con las excarcelaciones y con lo que la gente piensa respecto de aquellos que quedan en libertad, que es una discusión mucho más compleja y más profunda, pero también uno entiende la lógica de quien se sintió y quien fue estafado, que le produce cierto grado de impunidad, aunque en los hechos no termine siendo así, porque el proceso continúa, le produce cierta sensación de impunidad el hecho de saber que quien estafó finalmente pueda desarrollar, entre comillas, una vida normal. Pero es una discusión que, lógicamente, entiendo el punto de vista, es mucho más compleja.
Claro, acá estamos hablando de delitos que tienen una pena baja, pero muy baja. O sea, estamos hablando de los delitos, ¿por qué? Porque los delitos que tienen penas graves son, a ver, dentro del Código Penal, ¿cómo explicar un poco para que pueda entender la gente? O sea, lo que no se evalúa la cantidad de plata, sino los bienes jurídicos que están en juego con el delito. En un delito de violación, en un delito de homicidio, en incluso un delito de robo con arma, los bienes que están en juego son muchísimo más importantes, por más que el robo haya sido de 10 pesos,
claro.
Arranca la pena con 6 años y 8 meses un robo con arma de fuego. Porque el peligro...
El bien jurídico a proteger es la vida en ese caso.
Claro, es la vida, no solamente el patrimonio y la peligrosidad, y hay un montón de cuestiones que tienen en cuenta, pero es una cuestión de política criminal. Acá estamos hablando del delito de estafa. Si bien yo entiendo perfectamente las víctimas, entiendo que han sido víctimas de una estafa, hemos sido muchas personas víctimas de estafa muchas veces, nos sentimos mal, pero no es un delito tan grave como puede ser el delito de un robo con arma, por ejemplo, para poner un ejemplo. Uh-huh. Es un delito contra la propiedad, pero tiene un margen de privacidad altísimo, el robo con arma de fuego. Acá estamos hablando de una medida cautelar. Yo entiendo que en caso de que lo condenen, la pena no puede ser muy alta. Y otra cosa que tiene que verse, que la cárcel a las personas que tienen sus hijos chiquitos que están empezando la escuela, o sea, no le va a devolver la plata a las víctimas. Eso lo tienen que saber ellos, o sea, no le va a devolver la plata. Es puro retribucionismo, o sea, no se pudieron ir de viaje por una cuestión de mala administración, de lo que usted me diga. O sea, por eso quiero que lo dejen preso a las personas que no me permitieron irme de viaje con mi uh-huh. familia. Están sufriendo un calvario. No, por ahí a lo mejor pueden pensar de que sembró Gómez, la dueña de la empresa de turismo, que administró mal, que el novio le sacaba la plata. Pero los chicos, por ejemplo, están sufriendo muchísimo, su mamá está presa, la van a ver todas las veces que pueden, empezaron la escuela y no tienen las cositas para empezar la escuela, su abuela, que se hace cargo, está en prisión domiciliaria, no puede ir al kiosco a comprarle algo para que tome la leche.
Nosotros lo entendemos, doctor. Lo que pasa es que si tenemos que sopesar lo que significa este momento, que no dudamos que es crítico para la familia, es como que también interpretamos el dolor y lo que les pasa a las víctimas y nos obliga a ubicarnos desde un lugar. Lo entendemos a esto, entendemos que efectivamente ocurre, pero también entendemos que hay un montón de gente que también la pasó mal porque apostó, porque creyó, porque puso su dinero y el viaje nunca lo pudo hacer.
Y porque le cobraron hasta el último día, claro. Martín, unos días antes. Yo voy a aclararle a la gente algo. Estamos hablando con el abogado defensor de la propietaria de la empresa, que es Martín Recio Patrón. Digo porque llegan los mensajes de un montón de gente estafada. Una chica trabaja ahí con los clientes nuestros, fue estafada. Dice, no fue a Bariloche para poder irse a Cancún, está destruida. Tengo la nieta de esta abuela también que nos está escuchando ahora. Yo te entiendo y entendamos, digo, Martín es el abogado defensor, digo, recién Martín.
Claro, por ahí se la agarran conmigo.
Y lo cuento porque vos haces tu trabajo de la mejor manera, obviamente.
Tratamos de que quede claro.
Pero recién estaba escuchando, viste, cuando eran los cierres de transmisión con el Topollillo, viste, de que el nene está destrozado, de que la mamá recibe a los niños en la cárcel, y le aclaro a la gente que el que está hablando es quien tiene que defenderla. Me parece bárbaro decirlo porque si no, todos los damnificados, viste, dicen, me están tomando el pelo. Martín, yo digo, agarré una punta, recién dijiste alguien le sacaba el dinero. Digo que me parece que por ahí va la defensa, y bueno, vamos a esperar porque es tu laburo, no lo podemos adelantar en un programa de radio, pero por ahí va a ir la defensa.
Sí, Sí, yo después, si querés, hacemos un programa, cuando tengamos más,
claro,
todo eso, porque lo tenemos que demostrar, no solamente decirlo. Uh-huh. Sí, tenemos como demostrarlo.
Bien, bien, bien. Bien.
Mientras tanto, lo que te adelanto es eso, ¿no? No te creas que es poco el sufrimiento de esta gente.
No dudamos que es una situación difícil por la que atraviesan, pero al mismo tiempo entendemos que nos obliga como medio de comunicación, sin sentenciar, porque para eso está la justicia, a entender también, y quizás por encima de esto, el dolor de las víctimas que se sintieron estafadas. Y que después, en todo caso, cuando las responsabilidades se diluciden en la justicia, tendremos el panorama bastante más claro. Pero en principio nos obliga a ubicarnos más o a entender más ese otro dolor.
Sí, yo entiendo, y a la gente la entiendo perfectamente, pero que lo sepan también, por ahí, que no es fácil para una persona que ha estado en una clase media, que no ha tenido parientes que estén en situación de prisión.
Sí, por supuesto que no es fácil para nada.
Para los hijos no es fácil.
Yo sé que para ellos por ahí no, para los hijos menos que menos.
Para los hijos no es fácil. Pero bueno, yo, la verdad, quiero escuchar, me salgo de la vaina, Martín, porque la historia es divina, la historia que me contás. La verdad, acá hay cientos de estafados, acá hay gente que en este momento se quiere cortar la cabeza porque te escucha, y es el abogado, y repito que es el abogado, la gente no se puede enojar con el abogado, que está haciendo su trabajo, obviamente.
Mi trabajo, incluso vos me viste, la última entrevista que tuvimos fue en el caso de Serena. Uh-huh. Yo fui abogado de los padres de la nenita.
Sí,
sí. Tengo una nena de la edad que tendría Serena ahora. Así que, yo hago un trabajo como abogado defensor. Más allá de que de esto, les comento a la gente por ahí lo que está sufriendo, que sí, vos decís, sopesás un viaje por otro lado, el retribucionismo de alguna manera, sí, quiero que lo metan preso porque me sacaron la plata. Sí, están presos y no la están pasando nada bien, a eso es lo que voy.
Bien. Bueno, la gente sigue opinando, no vamos a meter con los mensajes, pero no entiendo. Martín, espero mañana seguir hablando de esto. La idea es que pedir, como decía, la excarcelación de Marcela, la propietaria de la agencia, que es la que está quedando adentro. Y bueno, y hay cosas que obviamente el doctor no puede adelantar porque tienen que ver con la causa. Agarré algo así en la nota, decir si el novio le sacaba la plata, algo de eso se dijo en la nota. No sé si puede llegar a ser título inclusive para la radio, pero bueno, te vamos a dejar trabajar a vos tranquilo porque, bueno, es una causa que obviamente no puede adelantar mucho detalle. Martín, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.